Son las 12:24 minutos.
Cuando uno menciona la palabra jarillón en Santiago de Cali, pues causa mucho escozor a algunos, causa cosas que pueden beneficiar a la ciudad en otras, cosas que podrían perjudicar en un momento dado a otros que no quieren acceder a muchas veces dejar esos lugares. También uno menciona la palabra jarillón y le da ahí entre paréntesis presencia de vez en cuando del ESMAD. En fin, todos estos temas se analizan con un plan que se llama el Plan Jarillón. Y le queremos preguntar justamente al doctor Juan Diego Sá Tapur, el gerente, ¿cómo va el asunto y qué pretenden ustedes y cómo a esta hora le podemos decir a toda la comunidad en Santiago de Cali que esto viene avanzando? Bienvenido aquí a Cubo Radio, doctor, ¿cómo le va?
Bueno, muy buenas tardes a ustedes y a los oyentes. ¿Cómo va avanzando el Plan Jarillón? Creo que nos estamos poniendo al día y hemos acelerado el trabajo que se está adelantando. Hay 8.777 familias que debemos reasentar para poder hacer las obras de reforzamiento. A la fecha llevamos 1.940 familias reasentadas. Eso nos da un porcentaje más o menos del 20% de la tarea que se debe hacer. Y el compromiso de la alcaldía, el alcalde que es al final el principal impulsor y el gerente real del proyecto, pues todos estamos comprometidos para que a junio del 2018 todas estas familias hayan sido reasentadas. Para eso se ha redefinido toda una estrategia, hay todo un trabajo de acompañamiento social, un equipo jurídico que está resolviendo todas las diferentes situaciones que se pueden presentar con los hogares. Y bueno, con la idea y con todo el optimismo y todo el empeño para sacar esto adelante.
Juan Diego, el Plan Jarillón, ¿sí? Usted gerencia el Plan Jarillón. ¿Este plan de quién depende? ¿De la Secretaría de Vivienda? ¿De quién depende?
Bueno, este plan tiene cuatro socios.
Sí.
Y hay uno que es Fondo de Adaptación, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, quien pone las dos terceras partes de los recursos económicos para financiar el proyecto. Está la Alcaldía de Cali, está CBC y está en Cali, que son los otros tres socios y son los socios locales que también estamos aportando recursos. Al interior de la Alcaldía, que es quien hace la gerencia del proyecto, el Plan Jarillón está dentro de la Secretaría de Riesgos, efectivamente.
Ya, uh-huh.
Al ser un proyecto de mitigación del riesgo, y sí. Es el proyecto que le va a permitir a la ciudad evitar una tragedia como puede ser el desbordamiento del río Cauca.
Uh-huh. ¿Qué incluye ese Plan Jarillón? O sea, ¿qué proceso es el que ustedes están vigilando?
Tenemos, el proyecto tiene cuatro componentes. Uno, que es el más complejo, que es la reubicación de las familias. Ese componente está a cargo de la Alcaldía de Santiago de Cali. Hay un componente que es el componente técnico de reforzamiento del dique de los 23 kilómetros. Ese está a cargo de CBC. Y hay otros dos componentes que son la recuperación del sistema de drenaje oriental de la ciudad de Cali y el reforzamiento de la infraestructura vital de la ciudad, como es la PETAR y la PETAP, que están también en el oriente de Cali. Esos dos componentes están a cargo de EMCALI.
Uh-huh. Como lo decía Cafefo, Juan Diego, pues siempre, y lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? El Jarillón yo creo que es uno de los grandes desafíos de todas las administraciones. Y es que, pues, entró en un proceso, de pronto la alcaldía del señor Rodrigo Guerrero, ahora ustedes le están trabajando, pero siempre hay mucho para hacer en el Jarillón, y hay que explicar a los caleños que el Jarillón tiene que estar despejado, tiene que estar en óptimas condiciones, y tiene que servirle a la ciudad, no se puede volver, o no puede seguir siendo una bomba de tiempo para Cali, ¿verdad?
Así es, yo recuerdo, no sé hace cuántos años estamos hablando del Jarillón, y de la necesidad de proteger el Jarillón. El Jarillón fue construido entre el 58 y el 62. Y por ahí desde los 90 estamos hablando de que hay que ponerle cuidado al Jarillón. En la administración anterior con el doctor Rodrigo Guerrero, pues, se hicieron todas las gestiones para poder financiar parte de estas obras. Inicialmente era solamente la Nación quien estaba financiando el trabajo que se hace. Fue un esfuerzo muy grande de la pasada administración, que ahorita continuamos nosotros en el entendido de que hay que ejecutar las obras y que con la apuesta, como les decía, a junio del 2018 reasentar la totalidad de los hogares y que las obras estén terminadas hacia finales del 2019 o mediados del 2020. Y eso nos va a permitir pensarnos en un futuro la ciudad de Cali, porque definitivamente si el Jarillón se rompe pues es una tragedia para toda la ciudad, no solamente para las familias del oriente que se van a ver afectadas por la inundación, sino que toda la ciudad se va a quedar sin alcantarillado, nos vamos a quedar sin agua potable y vamos a tener que 2,5 millones de habitantes desalojar la ciudad.
Es una realidad, no es un mito.
No,
hay
no es
caleños
un mito.
Que piensan que esto es mentira, que es el argumento para despejar el Jarillón, pero que realmente no causaría ese daño. Es una realidad.
Es una realidad, están todos los estudios, y también hay mucha preocupación porque están llegando personas al Jarillón, digamos que aprovechando la inocencia de la gente, creen que no va a pasar nada, hay nuevas invasiones en el Jarillón. El llamado, y quiero aprovechar también este espacio para decirle a la gente que está pensando en comprar un pedazo de terreno, que primero el terreno es del municipio, el municipio va a reforzar el Jarillón, esta es una obra que se va a hacer y que solamente aquellas personas que fueron verificadas allá en el 2011 o 2012 y que están en la base de datos del Jarillón van a ser atendidas por Plan Jarillón. De resto, todas las otras personas van a ser desalojadas. Hay una sentencia de un juez de la República que nos obliga a desalojar el Jarillón y a proteger la ciudad, y tenemos que darle cumplimiento a esa sentencia.
Juan Diego, ¿ustedes se han puesto un tiempo récord en el que puedan avanzar en el proceso?
Como te digo, la meta es que a diciembre, a junio del 2018 está todo el mundo reasentado.
Junio del 2018, es decir, a
dos años. Uh-huh. Y obviamente esto tiene un cronograma casi que diario, lo estamos monitoreando y con metas, aprovechando que estamos en Vuelta a España, con metas volantes cada seis meses en los que tenemos que ir entregando terrenos liberados para que se inicie el reforzamiento. Por ejemplo, para este año la idea es poder entregar liberado el sector de Vegas, Venecia, y que la CBC a principios de año haga la licitación de la obra y se inicie ese reforzamiento de ese sector, son 2,5 kilómetros, donde además tenemos dos de los puntos críticos identificados por la Comisión de Holandeses y la Corporación Oso.
Muy bien, Juan Diego, ¿sabes usted la
sí,
otra
yo,
cosa?
Por aquí me estaban consultando varias cosas.
Tenía varias.
Sí. Ese tema es pues complicado porque entender a la gente es bien difícil, y más cuando la gente quiere sacar también provecho y uno lo entiende, más cuando hay gente que de verdad sí necesita ser auxiliado por ustedes, por todo lo que ustedes piensan hacer allá, pero hay otros vivos que llegan, se van metiendo por ahí, esos son los que vuelven otra vez a formar, que otra gente vuelva a invadir,
o sea,
y que ustedes vuelvan a comenzar.
Que llegan a ocupar el
sí, claro, claro.
Que lo están despejando
claro,
en este momento
claro,
para sacar
claro, claro, claro. Y esos son los que a última hora, o sea, cuando ya ellos hay un arreglo por parte del gobierno municipal hacia ellos por las condiciones en que tienen que sacarlo y por lo que sabemos todos acá le pueden causar algún tipo de mal a la ciudad y en riesgo de sus vidas y demás, aparecen otros que quieren sacar provecho y que nunca estuvieron en esas condiciones.
Sí, eso de alguna forma está controlado porque, como les decía, hay una base de datos donde hay 8,777 hogares, eso lo tienen los entes de control, digamos, es transparente para todo el mundo.
Y es verídico, porque es que
sí.
A veces los censos en Cali
sí,
son lo más gaseoso del mundo.
No, eso es no es un censo, es una verificación uh-huh. que se hizo. En ese entonces era la Oficina de Gestión del Riesgo, hoy Secretaría de Gestión del Riesgo, quien entró a cada uno de los hogares que fueron damnificados de la ola invernal 2010-2011, y los tenemos registrados. Y esa información la tiene la Contraloría, la tiene la Procuraduría, la tiene la Personería, y es una verificación que está cerrada, ahí no puede entrar nadie y no puede salir nadie. Los que estuvieron ahí son los que van a ser atendidos por el Plan Jarillón, digamos que fueron las personas que en ese momento fueron víctimas de esa ola invernal. Y por eso las personas que están llegando ahora, pues con todo el dolor y con todo el pesar, no están dentro de la población objeto de atención.
¿Cuánta plata, qué inversión se necesita para recuperar el Jarillón?
El presupuesto que tenemos es de $1 billón, un poco menos de $1 billón, son 963,000,000,000 pesos. De esos, las dos terceras partes las está poniendo el gobierno nacional. Ahí también quiero aprovechar, Fondo de Adaptación, que es la entidad que pone los recursos, tiene cuatro macroproyectos. Gramalote, Canal del Dique, La Mojana y Plan Jarillón. Plan Jarillón es el único proyecto de prevención del riesgo. Aquí todavía no ha pasado. Sí. La inundación del 2010-2011 fue por falla en el sistema de drenaje, porque las lagunas de Charco Azul y El Pondaje estaban colmatadas, porque los canales los tenemos llenos de escombros y de basuras que la gente tira, y por eso se inundó, porque no había cómo evacuar las lluvias. No porque el río se hubiera entrado a la ciudad. Entonces, este es el único proyecto de prevención de riesgo, porque además esto le puede costar a la ciudad, mal contados, 30 billones de pesos.
Uy,
si se nos mete el río. Entre el lucro cesante de la ciudad, una ciudad paralizada durante 6 meses, pero además las pérdidas directas que están valoradas a valor presente en 8 billones, nos ponen en jaque al país. Por eso es la importancia de desarrollar este proyecto, y por eso el gobierno nacional está metido de lleno también con nosotros.
Hablando de billones de pesos, porque es que yo tengo un conocido, un ingeniero, doctor Sa, que hace algunos años ha propuesto una solución al Jarillón, un proyecto de solución al Jarillón, que esto llegó hasta el nivel de planeación nacional, desde donde se destinan recursos. ¿Y sabe por qué no ha pasado ese proyecto?
¿Por qué?
Porque esa solución que él plantea, un estudio hecho, proyecto y todo, es muy barata. Esa fue la razón.
¿Y tiene que plantear un estudio más caro o qué?
¿Cómo le parece?
¿Qué, Luisa?
Gracias.
Bueno, frente a eso, perdón, digamos que yo no sé si es barato, si es caro, lo que les está, digamos, el valor del proyecto, estos 963 mil millones de pesos, incluyen el valor de la construcción de las viviendas, por ejemplo, que es el grueso de los recursos. Independiente de la obra que se haga sobre el Jarillón, que tiene un costo ya establecido de acuerdo a los diseños que se hicieron, ahí lo más costoso en realidad son las viviendas, porque son viviendas VIP de 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que están presupuestadas para las 8.777 familias. O sea, casi que la mitad del presupuesto es todo el proceso de reasentamiento de los hogares. El reforzamiento vale mucho menos que eso.
Gerente, yo tengo dos inquietudes. Hay unos puntos críticos, pues se habla de críticos por el asunto de del riesgo que puede correr la comunidad, la que está allí asentada. Sobre esos puntos críticos quisiera saber cuáles son. Y también siempre existe la duda de que el Jarillón está por allá lejísimos y la gente no le presta casi atención a ese asunto. ¿Cómo es la afectación que puede sufrir una persona que está en el oeste si llega a ocurrir alguna emergencia?
Bien, bueno, son 6 puntos críticos, pero el nivel de criticidad, por ejemplo, está dado es por la debilidad del dique en esos puntos. Por esos puntos es por donde más fácil se puede romper, o por donde primero se podría romper el dique y por ahí entra el río. Ahí, esos 6 puntos críticos, está uno ubicado en el corregimiento de Navarro, de 8-2, uno en cerca al centro poblado de Navarro, otro en el sector de Samanes. Tenemos 2 puntos críticos en el sector de Vegas, Venecia, ahí al lado de la Petar. Tenemos un punto crítico en Brisas del Cauca y tenemos un punto crítico en el sector de la Playita. Uh-huh. Puerto Mayarino, donde está el Consejo Comunitario Playa Renaciente. Ahí están ubicados los 6 puntos críticos y es donde el dique está más debilitado. También la gente nos ha dicho, pues entonces refuercen los puntos críticos, débil. Nada más. El tema es que todo el Jarillón está debilitado, pero hay unos en donde es más riesgoso. Y esto es como una cadena. Podemos reforzar esos 6 puntos críticos, pero al final van a ser entonces otros 6 los más críticos, porque ustedes saben, una cadena es más débil como el más débil de sus eslabones. Entonces por eso hay que hacer un reforzamiento a lo largo de los 23 kilómetros.
Y concretamente, ¿el Jarillón se debilita porque se habita en el Jarillón? ¿Esa es la principal causa o qué es lo que pasa técnicamente allí?
Hay 3 causas principales. Se habita en el Jarillón, sobre el Jarillón tenemos estructuras de 2, 3 pisos, viviendas, hay unas de un piso. Eso lleva a que la gente haga conexiones de agua, tuberías, que van debilitando
la estructura.
Correcto. La hormiga arriera no nos ayuda tampoco mucho porque hace sus túneles, y los árboles que están sembrados sobre la cresta del Jarillón, pues las raíces van entrando, y por donde va entrando la raíz va entrando el agua, y al final es esa filtración de agua permanente por donde también están las hormigas arrieras y todos estos es como un queso gruyere. Y por ahí donde entra el agua, pues debilita cualquier estructura.
Doctor, mire, aquí un oyente nos dice que a uno les han llegado tres cartas, ¿no? Diciendo que no va a haber reubicación. Que si es cierto esto o no. ¿Qué deben hacer? O sea, ¿les debe llegar o no les debe llegar? Porque a ellos no les ha llegado nada. En el tema de si los van a reubicar o no. O sea, que a esta altura están, pendientes si les van a resolver o no. ¿Qué hacen?
No, a todas las personas que están sobre el Jarillón van a ser reasentadas. Tenemos un cronograma, tenemos un plan de trabajo. Ahora estamos trabajando en el sector de Vegas, Venecia, Cintalarga. Con esas familias hay unos planes especiales. Estamos trabajando en el sector de Brisas del Cauca. Nos hemos reunido con la comunidad de Navarro, con la gente de Floralia. Digamos que hemos tenido espacios con todas las comunidades a lo largo del Jarillón y alrededor de las lagunas de regulación. El reasentamiento se va a hacer, solamente que no podemos reasentarlos a todos al mismo tiempo. Esto es un proceso progresivo que nos va a tomar 2 años. Pero a todos los vamos a reasentar.
Sí, no es un proceso de la noche a la mañana, yo me imagino, y me parece tremendo. Sería interesante hacer un recorrido, ¿no?
Claro, cuando quieran.
Bueno.
Sí, eso es bueno para que la gente, primero que todo, pues, sienta que está la presencia del funcionario, pero también la presencia
además
del periodista.
Además, hemos ido a un
mirando
sector,
si es verdad,
por ejemplo,
o no.
Pero es bueno hacer realmente el recorrido pues más extenso, porque ahí uno se encuentra cualquier cantidad de cosas, de habitaciones, de empresas, de... bueno.
No, de lo bueno y lo malo.
Sí.
De lo bueno y lo malo.
Así es, así
porque
es.
Lamentablemente la capital del Valle del Cauca, mucho se ha dicho y las mismas autoridades lo saben, que hay lugares en esos sectores del Jarillón donde hay oficinas, donde hay armas, donde hay una serie de cosas y donde la autoridad misma sabe que para entrar allá tiene que entrar prácticamente con un batallón.
Así es. Y para responderte la otra pregunta que me habías hecho de qué puede pasar en el oeste si se rompe el Jarillón y se entra el río, bueno, pues sobre el río Cauca tenemos la PETAR, que es la planta de tratamiento de agua residual. Ahí llegan las aguas servidas de toda la ciudad. Entonces, si se rompe el Jarillón, la PETAR va a salir de funcionamiento. Eso quiere decir que Cali se va a quedar sin alcantarillado. Es decir, que el oeste se va a quedar sin alcantarillado. Adicionalmente, está la PETAP, que es la planta de tratamiento de agua potable, que le da agua al 80% de la ciudad. Si bien el oeste toma el agua de la Reforma y de Río Cali, ustedes, no sé si se acuerdan, en diciembre, que hubo esta época de sequía, que en Siloé se fue el agua y hubo disturbios, la gente peleando por un balde de agua. Pues imagínense que el 80% de la ciudad se quede sin agua.
No.
O sea, esto es muy grave y no podemos, o sea, una ciudad no puede estar sin alcantarillado y sin agua.
¿Tiene?
Además con inundada en un 40-50% el espacio físico de la ciudad. O sea, eso implicaría que el doctor Zamorano, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo, tiene que declarar la urgencia manifiesta en la ciudad y declarar en cuarentena la ciudad y desalojar a todo el mundo. O sea, todos tendríamos que salir de la ciudad. Los del oeste, los del norte, los del sur, los del oriente, todos.
Sí, quedaríamos con playa como hasta el Parque de la Caña.
Dios nos libre, Wina.
Pues imagínese usted. Y la gente, por ejemplo, aquí un oyente que me da la impresión que llegó tarde, pero bueno, el hombre me dice acá. ¿Le puede preguntar al doctor por el plan social con la gente? ¿Qué se hace con ellos antes de reubicarlos?
Sí, tenemos un trabajo de aproximadamente entre 6 y 8 meses. Hay unos profesionales que están permanentemente en el Jarillón. Ahí tenemos psicólogos, trabajadores sociales, profesionales de familia, que vienen haciendo un ejercicio de preparación al reasentamiento. Eso, palabras más, palabras menos, es acompañar a las familias para que pasen de donde están ubicadas actualmente, que están en una situación de riesgo, que es además un riesgo inminente y que son a las primeras familias que queremos proteger, a un proyecto habitacional o a un sector probablemente en otro lugar. Procuramos que no sea muy muy alejado para que no se pierda mucho el contexto, pero independiente de eso, acompañamos ese proceso de reasentamiento también para generar unos lazos con los nuevos vecinos. O sea, ahí no van a estar solamente con los vecinos que conocían de hace un tiempo, sino que van a llegar familias de otros sectores del Jarillón, y desde el proyecto acompañamos esa fase previa y la fase posterior, también en un ejercicio de ciudadanía y de apropiación de esa ciudadanía, en la que hay unos deberes, hay unos derechos de, como ciudadanos, y en los que tenemos que empezar a construir una Cali diferente.
Pues doctor, muchísimas gracias, muy formal por estar con nosotros acá. Estamos hablando con el encargado, el gerente de este proyecto que se llama Plan Jarillón, el doctor Juan Diego Satapur, que nos ha contado pues muchas cosas, y próximamente en la emisión de la mañana lo invitaremos para que dialogue también con la gente y con nuestro director Rubén Darío.
Sí, inquietudes, la gente seguramente lo van a llamar mucho, mucho.
Claro que sí, con muchísimo gusto.
Muy formal.
Muy amables, muchas gracias.
Son las 12:44 minutos.